hacer.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues vamos a iniciar un poquito tarde porque hubo problemas en el estacionamiento. Es que hubo un desayuno de exalumnos en el centro de convenciones de la UNAM, pero les dieron la indicación a los exalumnos que tenían que estacionarse en el estacionamiento 3 y se vinieron para acá, entonces ocasionaron todo este lío. Pero bueno, vamos a iniciar con el tema Química Ambiental, pilar del alfabetismo científico, a cargo de la doctora Glinda Irazoque Palazuelos. Ella es profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Química de la UNAM. Estudió la licenciatura en Ingeniería Química y maestría en Ciencias Químicas en el área de Fisicoquímica. Tomó un diplomado en Didáctica de la Química en el Centro de Investigación Educativa de Madrid. En 2008 estudia la maestría y doctorado en Didáctica de las Matemáticas y las Ciencias Experimentales, obteniendo el grado en el 2016. Bueno, sus líneas de investigación son la enseñanza experimental de la química, el contenido didáctico del contenido PCK, que son las secuencias de enseñanza, aprendizaje en entornos tecnológicos y formación docente. Ella imparte las clases de física, ciencia y sociedad en el tronco común de las licenciaturas de la Facultad de Química, así como la didáctica de la química en la maestría en docencia para la educación media superior. Actualmente es responsable de la maestría en docencia para la educación media superior en química y es integrante de las comisiones dictaminadoras de la Escuela Nacional Preparatoria y de la FES Cuautitlán. Es integrante también de la instancia de evaluación de los proyectos del FORDECID y del CONACYT. Formó parte del grupo de asesores de la Sala de Química de Universum y del Museo de la Luz. Fue secretaria de Educación Preuniversitaria y Divulgación de la Química de la Facultad de Química y coautora y es asesora científica de la obra de teatro Realmente Fantástico. Ha publicado 10 libros de texto, 4 de divulgación, 5 capítulos de libros y 20 artículos en revistas nacionales e internacionales en divulgación científica. Otra de sus áreas de la competencia, ha impartido más de 130 conferencias de educación y divulgación y ha presentado alrededor de 150 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Bueno, también para esta conferencia nos acompaña el químico Raúl Eduardo Coló Andrade, quien es estudiante de la maestría de la doctora Glinda. Y pues bienvenidos y pues adelante, por favor.
Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por, en verdad, tomar la preparación continua en sus manos. Eso los hace privilegiados y yo en particular reconozco el gran esfuerzo que esto significa para muchos de ustedes y para muchos de nosotros. Antes de empezar, quisiera compartir con ustedes mi gran alegría porque a la maestra aquí presente le acaban de dar el premio universidad. Bueno, le van a dar, pero acaba de ser electa como…
¿Tú puedes decirlo? Bueno, yo le digo a los alumnos cuando desertan, les dije, no, pues si hubiera desertado yo no tuviera el premio. 4 veces estuve nominada por la prepa y bueno, hasta la cuarta ocasión. El Premio Universidad Nacional por Ciencias Exactas y Naturales en el bachillerato, en la docencia. Sí, gracias.
Muy bien. Yo creo que nunca, es lo que a todos mis alumnos les digo, uno nunca se debe decir no. A mí también me batearon en 2 ocasiones del doctorado de pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahora lo agradezco tremendamente porque el plan de estudios no me enamoraba. No, así es la vida, ¿no? El plan de estudios nunca me pescó así. Porque no soy pedagoga. Ni estoy… Bueno, respeto a la pedagogía, pero ahora que sí soy didactóloga, me siento feliz de ser didactóloga, ¿no? Y me siento feliz de tener esas diferencias importantes. Bueno, vamos a empezar. Y me gustaría empezar haciendo del título una pregunta, ¿no? ¿Por qué química ambiental, pilar del analfabetismo científico? ¿Estarían de acuerdo, si esta fuera una afirmación como la puse, ¿no? ¿Estarían de acuerdo que la química ambiental es pilar del analfabetismo científico? Con esto quiero decir… Cualquier ciudadano, aquí ya vemos profesores de secundaria y bachillerato principalmente, ¿no? Bien, Entonces, eso quiere decir que los alumnos con los cuales nosotros trabajamos son a lo sumo de 18, 19 años. La pregunta es, ¿estarían ustedes de acuerdo en que cualquier ciudadano del mundo de 18 años debiese diferenciar, debiese tener claras las características fundamentales de lo que es adelgazamiento de la capa de ozono, de lo que es lluvia ácida, de lo que es efecto invernadero, de lo que es cambio climático? ¿Estarían ustedes de acuerdo que cualquier egresado del bachillerato en cualquier país del mundo debiese de saber eso? Bien, entonces ya ese es el primer acuerdo, cosa que me da confort, porque la novedad es que no es así, ni aquí ni en muchos países del mundo. Ahorita Raúl les va a platicar de su investigación, que han salido resultados muy interesantes. Me preocupa fundamentalmente, y por eso nos metimos, bueno, Raúl da clases en la Facultad de Ciencias de una cuestión de ambiente, ¿no? Técnicas de análisis ambiental. Fíjense, en Facultad de Ciencias dan técnicas de análisis ambiental, y yo estoy segura que si les ponemos una evaluación que ahorita les vamos a mostrar, muchos de los alumnos pues no saben diferenciar los fenómenos ambientales, ¿no?, que aquejan a la humanidad. Fíjense, y entonces empezamos. ¿Tengo apuntador? Sí. Gracias. Y este es… nada más, pero no puedo avanzar, ¿verdad? No, tengo que darle aquí. Fecha, sí. Bueno, ahí está. Fíjense. Como no era tema de mi especialidad, sigue sin serlo, porque hay muchas cosas que estudiar, nos dimos a la tarea de lanzarnos un clavado sobre cuál es la importancia de esto, ¿no? Pues fíjense que aparte de todos los fenómenos ambientales, pues hay un término, sostenibilidad, que eso es lo correcto, ¿sí? Ya se pusieron de acuerdo finalmente, es sostenible. Y nos metimos a los organismos internacionales. Hay uno que dice, ¿cómo queremos vivir en el año 2030? Estaría estupendo que tuviésemos respuestas a esa pregunta, ¿no? Sí, y sobre todo con los problemas que nos aquejan ahora. Pero somos corresponsables de hacer, de formar generaciones responsables frente a esa problemática, a la problemática actual. Y también de formarnos nosotros responsablemente, ¿no? Yo creo que empezamos por nosotros. ¿Me ayudas con las estas? Gracias. Fíjense, lo voy a recordar. Yo sé que se lo saben de memoria. Yo no, lo tengo que recordar. Se define el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente, o sea, nosotros, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. No lo veo. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué es sostenible? Porque de repente yo siento que esta palabrita se ha convertido en una moda, ¿no? Entonces, es muy chic ponerle el apellido de sostenible a todo lo que se nos ocurre. Pero la crítica, la pregunta es, ¿sí lo tiene? O sea, cuando le ponemos el apellido, ¿realmente estamos integrando estas tres cosas? ¿Lo social, lo económico y lo ambiental? Yo creo que muchas veces no. Yo creo que muchas veces simplemente pensamos en lo ambiental y creemos que lo ambiental es sinónimo de sostenible. Y no es cierto, el término está acuñado. Es una creación moderna, ¿sí?, que responde a una problemática mucho más integral. Y me parece, decidimos empezar así porque resulta ser que no lo veo en los planes y programas de estudio y ahora soy corresponsable directa. Fíjense nada más qué terrible. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los 17 objetivos de desarrollo sostenible? para cómo vivir mejor en el 2030, fíjense. No falta mucho. Yo ya no voy a estar, sí voy a estar, creo. Es que soy muy sana. No es que sea muy joven, es que soy muy sana. Fíjense, 2030 está a la vuelta de la esquina y en 2030 sus alumnos, ¿qué, cuánto nos falta? 13 años, sus alumnos van a ser unos chavillos, ¿no? Van a tener que 18 y 13, 30, ¿no? 30, 33, ¿sí? A lo mejor ya son padres de familia, no sé, pero creo que este pensamiento lo tenemos que tener todo el tiempo. ¿A quién tenemos enfrente, no? Estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Cero pobreza, cero hambre, salud y bienestar, educación de calidad para todos, igualdad de género, que aquí debimos haber puesto equidad de género, agua limpia y salubridad, energía limpia y disponible, ¿no? Porque sí, nos estamos preocupando mucho por las energías alternativas y no nos preocupamos. Y es otro problema que hay que enfrentar, el preocuparnos porque todos lo tengamos. Acabo de estar en una conferencia de tecnología y lo que decía la conferencista, una argentina muy simpática, decía que había que el principal problema, hay dos problemas importantísimos en esto de uso de las TIC, ¿no? Primero, la disponibilidad. No hay cobertura. Eso, seamos realistas. Y luego, el uso, ¿no? Porque creemos, bueno, nuestras autoridades creen, a mí ya me convenció la Argentina que no, entonces ya no lo creo, creemos que como si tenemos una tablet, pues ya estuvo, ¿no? ¿Cuál? Primero, tenemos la tablet, tenemos conexión. Y luego, ¿cómo la usamos? Está demostrado. Me voy a equivocar en las cifras, pero más o menos del orden del 90% de los usuarios de internet jóvenes, yo diría que de cualquier edad, pues chateamos, ¿no? Estamos en redes sociales, nos metemos a buscar información, pero el meternos, echarnos el clavado a buscar información no quiere decir que sepamos buscar información, ¿no? Hay muchas cosas asociadas con esta. Acciones climáticas, vida acuática, vida terrestre, paz, justicia e instituciones fuertes. Yo esta la iba a poner con un círculo así como con rosa fosforescente, rosa mexicano, ¿no? Pero fosforescente, pues porque hay que clamar en este país por esto, ¿no? Alianzas estratégicas para conseguir objetivos. Que estas como que si están incipientes en el mundo, pero todavía no podemos pasar, primero ponernos de acuerdo con todos, ¿no? Carlos, ayer, el sábado pasado, decía Carlos Amador, hay un presidente aquí arribita, ¿no? Que pues no tiene idea. No tiene idea y desafortunadamente tiene un poder impresionante, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuáles de estos objetivos están relacionados con educación? Finalmente, al ratito vamos a ver que todos están relacionados con educación, sin duda, ¿no? Pero vamos expulgándolos un poco para… Esta es una opinión entre Raúl y yo, ¿eh? Ustedes seguramente seleccionarían otros, pero el ejercicio nos pareció interesante, ¿no? Educación de calidad, equidad de género, consumo y producción responsables. Esto del consumo cada vez es más importante y yo creo que está ausente de los planes y programas de estudio. Reducción de la desigualdad, ausente. Trabajo digno y crecimiento económico, ausente. Paz, justicia, instituciones fuertes, ausente. Hijos, pues no vino nadie, ¿verdad? Parece ser, ¿no? Fíjense, nada más esto es para reflexionar. La siguiente, por favor. Con esto en mente, pues Raúl toca mi puerta y dice, oye, Glinda, pues quiero hacer una tesis de maestría, ¿no? y por la clase que da en la Facultad de Ciencias, dijimos, bueno, pues vamos a echarnos un clavado en este tema, ¿no?, de cuestiones de ambiente. Y diseñamos una pequeña investigación, un poco los pasos a seguir. Al principio, yo me confieso, digo muchas cosas, ¿no?, como la que voy a decir ahora, no sabíamos ni por dónde entrarle, ¿no?, porque el problema es mayúsculo, ¿no? Y ahorita van a ver qué cosas tan interesantes han salido en la investigación. Entonces dijimos, bueno, primero hay que investigar qué temas ambientales están contemplados prioritariamente en las páginas gubernamentales, ¿no?, en las secretarías de medio ambiente de gobiernos importantes, ¿no?, para ver, pues, eso debería de alertarnos a los docentes de cuáles son los campos, de cuáles son los campos de laborales, ¿no?, que se abrirán en un futuro para nuestros estudiantes. Y entonces debiéramos propiciar el desarrollo de habilidades procedimentales y conceptuales para que sean egresados exitosos y ciudadanos responsables. Y luego dijimos, ah, bueno, vamos ahora a echarnos un clavado en los planes y programas de estudio para ver, primero, qué temas ambientales se ven, se tratan, de qué manera, ¿sí?, y cómo redondean, ¿no? Porque si los resultados que ahorita les vamos a mostrar son de esa magnitud, pues entonces nos llamaba la atención dónde estaba el hueco, ¿no? Y luego, una vez que tengamos esta información, la cruzamos y seleccionamos los temas a desarrollar. En este momento seguía el plural, ¿no?, de temas a desarrollar. Íbamos a hacer un trabajo bárbaro. Y luego, bueno, pues siempre en investigación educativa hay que empezar por el principio. Y el principio es, una vez que ya eligieron un tema al cual se quieren dedicar, tienen que indagar cuáles son las concepciones alternativas y las dificultades de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje, que no es lo mismo. Y resulta ser que la investigación de doctorado que hice, una de las cuestiones que arrojó es que los docentes no nos hemos puesto a reflexionar y a separar cuáles son las dificultades de enseñanza y cuáles de las dificultades de aprendizaje de los distintos temas que impartimos. Y fíjense que eso es bien importante porque el centro está en distintos personajes, ¿no? Está en distintos personajes. Y la propuesta didáctica que nosotros desarrollemos tiene que tomar en cuenta las dos. Pero la manera de acercarse a cada una es distinta. Bien, entonces dijimos, luego haremos una indagación en la bibliografía de qué se ha reportado, qué se ha estudiado sobre concepciones alternativas y otros problemas de aprendizaje de estos temas ambientales que hayamos identificado acá y cruzado, ¿no? Y claro, tendremos que diseñar un cuestionario, lo aplicaremos, analizaremos los resultados y finalmente a donde queremos llegar es una vez que identifiquemos ciertas problemáticas y la manera en que se están impartiendo estos temas, bueno, pues diseñar una propuesta de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, con la ilusión, todavía ahí sigue la ilusión, de mejorar, ¿no?, de mejorar la calidad, de aumentar la calidad de la educación, ¿no?, de nuestros alumnos. La siguiente, por favor. Vean qué interesante. La siguiente. Las tres páginas que estudió Raúl fueron México, Estados Unidos, España. Los resultados son… van a decir, pues claro, era de esperarse. Sí, pero hay cosas interesantes cuando uno le rasca, ¿no? Contaminación de aguas, aire y suelos, residuos sólidos. Contaminación por radiación. Nos llamó la atención que México no la pone. ¡Ah, chinga! ¿Y Laguna Verde? ¿No? Y además, digo, no solamente es Laguna Verde, ¿no? Contaminación por radiación es un problema natural, es un fenómeno natural. ¿no? Y el ININ, ¿no? Y ay, bueno, ¿qué onda? ¿No? Toda la medicina radiactiva. No. Nos llamó mucho la atención. Medio les vale gorro, ¿no? Bien, Estados Unidos y España, ¿no? Gases de efecto invernadero, alteración de la biodiversidad, deforestación y desertificación, lluvia ácida, cambio climático, acidificación, adelgazamiento de la capa de ozono, residuos peligrosos y smog fotoquímico. Muy bien, no, pues eran muchos de ellos, eran de esperarse, ¿no? No los dicen ni les dictamos 10. Vamos con los planes y programas de estudio. Siguiente, por favor. Y no solo se analizaron los de bachillerato, sino los de secundaria, ¿no? En secundaria, en biología se ve adelgazamiento de la capa de ozono, pero desde sus implicaciones para la salud y los ecosistemas. Aquí yo tengo una preocupación que quiero compartir con ustedes. Estoy alarmada del amarillismo de las propuestas didácticas. Si ustedes abren cualquier página, ayer repasando la plática, abrí una página que se llama Ventanas a la Ciencia. Y esta, buscaba, ¿cómo se llamaba? Una sustancia química que ahorita se las voy a presentar, ¿no? Y entonces decía, el primer párrafo hablaba de cáncer en la piel, quemaduras, ¿no? Uno... Cualquier persona lee ese primer párrafo y si yo me daban ganas de cerrar la página antes de que me dijeran qué fregado era, ¿no? Y luego lo mal redactados que están. ¿Es un químico? No, señor, química soy yo. Es una sustancia química, aunque le cueste más saliva, ¿no? Son químicos. Sí, nosotros somos químicos. Bueno, varios de nosotros somos químicos, ¿no? O sea, me enojé mucho. Bien. Aquí tengo esta preocupación, ¿no? Porque biología es primer año y no se ha visto nada. Entonces hay que tener mucho cuidado de desde qué enfoque, ¿no? Para no seguir promoviendo el amarillismo relacionado con estos temas, ¿no? Porque nos vamos a morir ahogados, ¿no? O quemados por el aumento de la temperatura del ambiente, ¿no? Los pobres osos polares se van a morir y lloramos desde primaria por ellos, ¿no? O sea, no sé. En física se considera abordar el efecto invernadero solamente desde el espectro electromagnético y la radiación infrarroja. Es el único, ¿no? Y en química ninguno. Y esa fue una decisión pensada y muy clara. En química ninguno, porque la química del ambiente no es sencilla. ¿Sí? La química del ambiente no es fácil, ahorita lo vamos a ver. Y entonces, ¿para qué le zorrajamos a los chavos de secundaria? Ya quitamos lo de mol, ya quitamos muchas cosas, niveles energéticos nunca más en secundaria. Y yo voy y bailo cha-cha-cha de gusto, ¿no? Ahorita están por entregarse los libros de biología. O sea, ya está en la página de la SEP.
O sea, apenas van a entrar.
Sí, el próximo año escolar.
O sea, que los alumnos que ahorita tengo sí
saben. Luego les prestamos el cuestionario. Yo ya no quiero decir nada. Luego les prestamos el cuestionario.
Yo me fui desde primaria, ¿sí? Y el libro de quinto año de primaria de ciencias naturales ya traía lluvias.
Sí. Yo primaria lo desconozco, pero secundaria está muy limpiecito, ¿eh? Ya los nuevos planes y programas de estudios están en la página de la SEP y el próximo año, sí, los libros de biología se entregan ahorita en un mes. Los de física se entregan en febrero y los de química entregamos en marzo, abril. Entonces, nuevos planes y programas de estudio de secundaria inician en agosto del próximo año, si es que hay escuelas. caramba, qué lentitud, ¿verdad? Pero siguen robando los desgraciados. Sí, sale, sí.
Pero sí, en el nuevo programa se supone que lo vamos a integrar como la parte que es ya lo que cada escuela, de acuerdo al contexto, son los temas que vamos a abordar en nuestra profundidad. Ya tendremos que ver el consejo cómo lo vamos a integrar de acuerdo al contexto y los problemas que se presentan en la sociedad. Bueno, yo creo que ahorita, como lo estamos dando, sí quitaron todo esto del modo, de los niveles educativos, que para mí es un cambio. Porque queda como que, híjole, ajustar las planeaciones y ajustarlos, integrar la parte de la didáctica ahí y se nos quedan como huecos.
Toda la razón, toda la razón. Yo sí estoy feliz y si quieres al rato platicamos de eso. Me lo sé completito la historia. ¿Sale? Me la sé completita. Yo hice el programa. Pero además, cuando quieran platicamos de eso. También estuve colaborando e hicimos los programas de bachillerato de CEP, de química. También hay cambios interesantísimos en todas ciencias naturales. Es un tema muy amplio, lo podemos platicar más tarde, ¿sale? Nada más quisiera hacer una precisión. Los temas están, lo que tienen que acordar es el orden, pero los temas están. O sea, los aprendizajes esperados están. Lo que se dejó abierto a la decisión colegiada de los grupos de maestros es en qué orden. Desafortunadamente, por el mecanismo de este país, pues el orden lo van a dar los autores de los libros de texto. Muy probablemente, ¿no? Bueno, luego platicamos con mucho gusto de eso. Fíjense, nos fuimos a estudiar Escuela Nacional Preparatoria, SSH y Facultad de Química, ¿no? Y vean, son los mismos 12 temas, ¿no? En biología se ven varios de ellos. En química 3 se ve desechos sólidos. Se ve el 7, smog fotoquímico, inversión térmica, lluvia ácida y efecto invernadero. ¿Sí? En química 4 no se ve nada. Luego, esto es en Escuela Nacional Preparatoria. En CCH se ven estos. ¿Sí? Y fíjense que no hay equivalencia, no son iguales, ¿no? O sea, la propuesta es totalmente distinta, no solo en el enfoque, sino en los contenidos, ¿no? Los conceptos que trabajan. Facultad de Química, pues ve algunos, vean nada más qué pobreza, ¿verdad? ¡Qué pobreza! Yo ahorita les vamos a compartir, porque además tenemos dos, ¿cómo se llaman? Sí, pero no son obligatorias, sino son optativas, ¿no? Dos optativas, y entonces, pues, ¿qué seguridad tenemos de que las tomen? En un rato les vamos a compartir una idea de por qué esta situación. La siguiente, por favor. Finalmente, como también estamos muy preocupados por... Creemos que uno de los vías en donde se generan una buena parte de los errores conceptuales y de las concepciones alternativas son los medios masivos de comunicación. ¿Sí? Yo de repente escucho cosas, y yo creo que todos ustedes, ¿no? Y le apago al radio, ¿no? Antes le apagaba, ahora le prendo para anotar el nombre, googlearlo, ¿no? Y decirle tres verdades, ¿no? Porque además es aterrador lo que podemos llegar a escuchar, ¿no? Pero ese es uno de los canales, uno de los canales. Los temas elegidos por lo común, porque aparecen en todos lados, ¿no? Eso sí es una, un, un tratamiento transversal, fueron adelgazamiento de la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia ácida y smog fotoquímico. Y empezamos por… Vamos. Todavía no lo digo. Nos quedaban 10, ¿no? 10 objetivos. ¿Cuáles son los relacionados con el ambiente? Pues ahí están, ¿no? Sí, la siguiente ahora sí. Nos quedamos con efecto invernadero. De efecto invernadero, fíjense, este nuevamente es una elección al azar que hicimos Raúl y yo un poco para darles un sentido, ¿no?, a estos 17 y poder ubicarlos. Bueno, pues efecto invernadero tiene que ver con la pobreza, con el hambre, con la energía limpia y disponible, con consumo, hábitos de consumo son impresionantes, con acciones climáticas y vida terrestre, por ejemplo. El siguiente, lluvia ácida, ¿con cuáles de los 17 tiene que ver? Pues pobreza, hambre, esos son prácticamente transversales, ¿no? Vida terrestre, vida acuática y acciones climáticas. La siguiente, el smog fotoquímico, pues salud y bienestar, energía limpia y disponible, vida terrestre y acciones climáticas, ¿no? Es una pequeña selección, un poco intentando ver, bueno, si vamos a diseñar una propuesta de enseñanza-aprendizaje, estas cosas tenemos que tomarlas en cuenta, ¿no? Porque si no, seguimos parcializando la educación. Y esa parcialización es criminal. ¿Por qué? En este país… De los chicos que egresan del bachillerato, solo el 60% continúan con unos estudios de licenciatura. El otro 40%, en su gran proporción, empieza a trabajar. Eso quiere decir que, chirrin chin chin, se acabó la instrucción, no nada más del cambio climático, efecto invernadero y de todo, de química, de física, de biología, de todo. Y seguramente, y eso es cultura, ¿no? Es tan ignorante un ser humano que no sabe diferenciar adelgazamiento de la capa de ozono de efecto invernadero como el que no sabe quién fue Shakespeare. Punto, ¿no? ¿O quién escribió la Ilíada? Es igualmente ignorante, ¿no? Dejemos de separar la cultura científica de la cultura. Es parte de la cultura, ¿no? Y eso lo tenemos que tener presente todo el tiempo. Adelgazamiento de la capa de ozono, pues salud y bienestar, acciones climáticas, vida terrestre, por decir alguno. Bien, había que seleccionar un tema por donde empezar la investigación, ¿no? Y pues nos quedamos con adelgazamiento de la capa de ozono. ¿Por qué? Pues quién sabe. La verdad, porque uno se echa el volado y dice, a ver, ¿cuál te gusta? Pues sí, a lo mejor. Pues sí, ¿no? Sí. En ese momento cuando iniciamos la investigación, dijimos, no, nos vamos a echar todos, ¿no? Una tesis de maestría decente, pues tiene que tener sustancia, ¿no? Nos hemos ido arrepintiendo día con día. Cada sesión de maestría alejamos, porque es una cantidad de trabajo impresionante. Van a ver, pero ha sido muy interesante. La siguiente, por favor. Y entonces dijimos, a ver, ya que son temas medulares en la cultura de los seres humanos, ¿sí? No seamos ambiciosos. Vayamos a contestar qué no deben dejar de saber los alumnos de este tema. ¿Sí? ¿Qué no en negativo? ¿Qué no deben dejar de saber? Y quedémonos con eso, porque este es uno de varios. Más aparte, todo el resto de la química, la biología, las matemáticas. Vayámonos en cortito y concentrémonos en redondear una propuesta integradita, ¿no? Y luego ya vemos. Bien, entonces había que indagar sobre las concepciones alternativas y dificultades de aprendizaje del tema. Y aquí Raúl les va a platicar cómo está la literatura. Ese fue uno de los primeros resultados. Te lo dejo para que.
Muchas gracias. Cuidado. Buenos días. Pues les platico brevemente sobre la investigación. Lo primero que se hizo fue pues, buscar concepciones alternativas que se hayan reportado en la literatura especializada. aquí nos encontramos con la primera cosa muy interesante. En México, en nuestra nación, no existe un solo estudio al respecto. Uno solo no hay, ¿no? Para adelgazamiento de la capa de ozono no hemos encontrado ninguno. Hemos encontrado, sí, por supuesto, pero para cambio climático, algunas veces para algunos otros temas ambientales, pero la cuestión de ozono está perfectamente ignorada, ¿no? En este sentido. Lo interesante es que sí hay muchas investigaciones al respecto en otros países del mundo, ¿no? Hay lugares como, por ejemplo, Australia, donde están muy preocupados por el adelgazamiento de la capa de ozono, puesto que ellos están muy cerca del área donde el adelgazamiento es crítico, ¿no? Entonces, ellos han hecho muchos análisis al respecto, sobre todo por la cuestión de cáncer de piel, casos de cataratas, etcétera, ¿no? Países como Turquía, países como Bélgica, ¿no? Estados Unidos, Puerto Rico, en la cuestión de Latinoamérica nos encontramos solamente 4 estudios, ¿no? Algunos, un par en Argentina, uno en Puerto Rico y el otro, no recuerdo, también en Sudamérica, pero en México no hemos hecho ni uno solo, ¿no? Estados Unidos tiene un par, Colombia exactamente. Ok, ¿qué fue lo que hicimos entonces? Nos llamó la atención. Exactamente.
¿No hay una sola investigación?
No.
Y eso no es un tema nuevo, ¿no?
Claro. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Movidos por esta curiosidad, ¿no? Por la falta de estudios nacionales, lo que hicimos fue, de entre todos los análisis que nos encontramos en la literatura, seleccionamos un cuestionario que nos pareció bastante amigable, ¿no? En este caso, el que fue utilizado por Grooves en 2002, que a su vez fue adaptado de Boys en el 96, que a su vez fue adaptado de Dove, me parece que en el 92, una cosa así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, este no solamente se ha repetido mucho, muchas personas lo han utilizado, es un cuestionario bastante amigable, de una forma muy visual nos hace un poco explícitas las concepciones alternativas que pudieran llegar a utilizarse para explicar el fenómeno. Y lo que hicimos fue aplicar el cuestionario primero a un grupo de control por cuestiones de horario escolar, con licenciatura, y posteriormente en el CCH Sur, en este caso fue el grupo de bachillerato. La idea, por supuesto, era aplicarlo. Exacto, la idea era aplicarlo todavía a más grupos, pero fue cuando estuvo lo del temblor, después hubo un retraso impresionante y todavía no hemos podido, ¿no? Entonces, bueno, la mira es justamente cubrir todo el espectro, pero les presentamos los resultados que tenemos actualmente.
Aquí es importante mencionar que en investigación educativa se eligen las poblaciones o los grupos no para comparar. O sea, no vamos a comparar el resultado de los alumnos de CCH con los de la Facultad de Química o con la Escuela Nacional Preparatoria. Son condiciones distintas, son seres humanos diferentes, entonces las muestras son incomparables, pues, ¿no? O sea, es para recabar información, ¿no? Y decir, una población, una muestra, que no necesariamente es representativa, pero la tomaremos como representativa, de esta franja de edad, ¿no? Opina que, punto. ¿De acuerdo? Así se analizan los datos de investigación educativa.
¿Y por qué me lo pasas? Bueno, pues dime que te lo cambie.
Dale, gracias. Ok, ¿cómo está constituido el cuestionario? Se trata, el original es un cuestionario tipo KPSI. ¿Qué quiere decir esto? Es un Knowledge Previous Study Inventory, ¿no? Son análisis que se hacen justamente para ver las explicaciones, los conocimientos que se tiene previo a la instrucción de cierto tema, ¿no? La característica principal es que se trata de una afirmación, en este caso, y hay 5 opciones, ¿no? Con la que en este caso el estudiante puede identificarse. Si está seguro de que la afirmación es correcta, si cree que es correcta, si no lo sabe, si cree que es incorrecta o si está seguro de que es incorrecta, ¿no? Entonces, el tipo de afirmaciones son como las que tenemos a la izquierda, ¿no? El cuestionario está constituido por 3 características principales de acuerdo a la afirmación. Una son las causas del efecto, del adelgazamiento de la capa de ozono, ¿no? ¿Qué provoca adelgazamiento de la capa de ozono? Otras, las consecuencias, ¿qué es lo que ocurre si se adelgaza la capa de ozono? Y otra, las acciones de mitigación. porque todos los estudios mostraban que precisamente la confusión está a esos tres niveles, ¿no? Entonces, el cuestionario nosotros lo adaptamos porque en realidad se trata de puras preguntas. El cuestionario, nosotros además pusimos una parte con preguntas abiertas en la que los estudiantes podían identificar la ubicación de la capa de ozono de acuerdo a la altura, ¿no?, con respecto al suelo y cosas similares. Para este punto, si es que ustedes están de acuerdo y les parece bien la idea, tenemos nosotros planeado hacer una actividad. Justamente este cuestionario nosotros lo traemos preparado en papel para que ustedes también lo puedan resolver, ¿no?, y que también lo tengan ustedes como presentes, ¿no? Lo que haríamos… Sí, claro, solo si están de acuerdo.
Es nada más para indagar, ¿no? Porque ya nos hemos, los últimos, el último artículo que nos encontramos de 2017, ¿no?, indaga alumnos y profesores, ¿no? Y los resultados son muy interesantes, muy interesantes. Y entonces queríamos preguntarles, es una pregunta, ¿no?, si nos ayuda, porque es una colaboración. Su información la utilizaremos en la investigación de la tesis de maestría de Raúl. Sí, entonces, ¿aceptarían colaborar con nosotros en resolver el cuestionario?
Muchas gracias.
Son 15 minutos, ¿no?
Sí, el cuestionario es rapidísimo. De hecho, la idea con los alumnos fue aplicarlo online. Se subió a la plataforma Google Drive para que simplemente ellos dieran clic al hipervínculo, aparece, y ellos seleccionan la opción.
Sí, ¿cómo no?
Claro.